de suavidad, de ternura y sin ningún tipo de resentimiento. Eso es en resumen lo que significa la palabra mansedumbre en su original. Ahora, para entenderlo mejor, estuvimos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amén, ¿cierto? En este resumen es bueno repasar aquello, Mateo capítulo número 11, como dice acá en el versículo 29, Evangelio de Mateo capítulo número 11, verso 29, dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, este es el ejemplo más claro, más vívido del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él, manso, siendo Dios, ¿no es cierto?, se hace manso, se hace humilde, se humilla voluntariamente, y presenta esta enseñanza con un ejemplo implícito. No lo detalla en claridad, en el sentido de revelar el fondo de esta enseñanza, pero implícitamente está hablando de una yunta de bueyes.
Así es, sí.
Presenta el yugo que nos da luz de que está hablando de aquello. Entonces, cuando la semana pasada hablábamos un poco de lo que significa el ejemplo de los dos bueyes, nos acordamos de este concepto que se llama la yunta de bueyes, donde hay un yugo que une dos tipos de bueyes, uno viejo, ¿no es cierto?, ya manso, ya domado, ¿no es cierto?, con un carácter dócil, pero se une a un buey nuevo, ¿cierto?, un buey nuevo que de buena primera comienza a querer soltarse del yugo, no querer obedecer, no querer someterse, seguir con su propia idea, su propia dirección, su propia fuerza. Pero en definitiva comienza, a partir de ser enyugado con Cristo, comienza este camino hacia el sometimiento pleno, hacia la obediencia plena. Entonces, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es muy simple, no menos profunda. Es decir, Él pone este ejemplo de enyugarse a Cristo. Él vendría siendo el tipo, ¿no es cierto?, del manso y humilde de corazón, dice Él, y nosotros vamos aprendiendo de Él a ser manso y humilde de corazón, que, como ya dijimos, no significa de ninguna forma debilidad ni cobardía. Entonces, hablábamos un poco en el sentido práctico y real de lo que son las etapas de este animalito, ¿no es cierto, hermano Román? Si nos puede nuevamente recordar esta tremenda enseñanza que nuestro Señor la toma de lo doméstico. Hermano, amén, Román, por favor.
Claro, estuvimos hablando ya la semana pasada la diferencia que hay entre el buey nuevo, mejor dicho, que se usa en el ambiente campesino, es el novillo, que es uno que está a punto de ser buey. El buey ya es el que está manso, ya el que ha sido sometido, pero cosa curiosa es que el buey mantiene la fuerza y la firmeza, que no es lo mismo, como decíamos, de debilidad, porque el buey mantiene la firmeza y la fuerza. Entonces, las etapas eran que primero el buey, cuando es pequeñito, es ternero, después pasa a ser novillo, y después que es amansado, que ya es manso, pasa a ser buey. Y si no se salta esa etapa, es el toro, el que no...
Queda como toro, como el
queda
semental.
Queda como toro, pero ese no sirve para enyugar.
Correcto.
No ya sirve, no, ya es solamente para semental. Entonces, esas son las etapas: ternero, novillo, buey.
Mire, qué interesante. Sí, sí. Bien, ahora en esa tremenda enseñanza aparece este elemento que se llama yugo, ¿no es cierto?
El yugo también, sí.
Y ese yugo nos introduce también una temática que tiene que ver con la cerviz, ¿no es cierto?
Cerviz, sí.
Porque el yugo es una madera, usted nos decía que era más o menos de un metro y medio, sí, ¿cierto? Más o menos.
Más o menos.
Donde tiene un tallado.
A la forma del cuello del animal.
El cuello, el tungo,
el tungo. ¿No? El tungo,
la cerviz. La cerviz. Ahora, llevándolo al lenguaje bíblico, efectivamente, la Biblia nos habla de cerviz.
Así es.
Ahora, como usted lo explicaba, hermano Román, también lleva consigo esa palabra sometimiento.
Sí.
Es decir, el novillo, ¿cierto?
Novillo,
una vez que es enyugado, es rebelde.
Es rebelde.
Quiere tironear, quiere soltarse, se resiste. Sí. Hasta que al final termina amansándose, que podríamos decir, sometiéndose.
Eso es, en resumidas cuentas, se somete.
¿Sí? Exactamente, claro. O sea, su cerviz se doblega. Entonces veíamos la semana pasada algunos textos que quiero recordar solamente sobre lo que el Señor, a través de las Escrituras, habla de su propio pueblo. El Señor le dice a Moisés que ha visto este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz.
Así
el pueblo de Israel, así como nosotros también, exhibimos muchas veces esta misma actitud del novillo, ya que estamos aprendiendo esto, es decir, totalmente rebelde, no querer someternos porque tenemos una dura cerviz. La Biblia habla en Éxodo en particular cómo Dios mira a este pueblo, le dice: yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Éxodo 33, 3 al 5. Dice más adelante: comprende pues, no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Deuteronomio capítulo 9, verso 6 y versículo 13. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Segundo de Crónicas capítulo 30, verso 8. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Note usted que introduce esta palabra soberbia, sí, que es la antítesis de la humildad, del sometimiento, de la mansedumbre. Y dice: endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Nehemías capítulo 9, verso 16. El salmista dice: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, ¿ya? Que es la actitud de la soberbia, la altivez de espíritu. Isaías, ese es el Salmo 75:5. Por su parte, Isaías dice, versículo 48, verso 4, por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Esa es la característica del pueblo, cómo Dios mira a este pueblo rebelde, que no quiere someterse bajo el yugo, bajo el sometimiento, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios. Y finalmente Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 23, sin embargo ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. De modo que en este tema de la mansedumbre estamos estudiando algo muy importante. La mansedumbre no se puede lograr sino con el pleno sometimiento al Señor. Y ese sometimiento, como lo veíamos la semana pasada, en sentido simbólico es el yugo, y en sentido práctico es someternos a su palabra.
Así es.
Entonces nosotros, ¿cuándo tenemos poder? Cuando nos sometemos. Leíamos Santiago 4 al 7, capítulo 4, verso 7, dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay poder fuera del sometimiento. No hay mansedumbre fuera del sometimiento. Lo mismo ratifica el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 5 al 6, en que debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios. Y después más adelante decía, cierto, que podemos resistir al diablo. Lo mismo Efesios capítulo 5, verso 21, otro pasaje que repasamos la semana pasada, cierto, Efesios 5, 21, cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, nuevamente el llamado a doblegar nuestra cerviz y someternos bajo el yugo de Cristo. Ahora, en este pasaje de Mateo 11, 29, él presenta esto como un imperativo: llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese que no es una opción, no es una invitación, no es que si usted o yo quiero o no quiero, es un mandamiento someterse a él. Ahora nos promete que ese yugo es fácil. Lo dice el versículo 30, ¿no es cierto? Es un yugo fácil, lo decíamos la semana pasada. Esa palabra fácil puede ser traducida como muy bueno, o también podríamos decir muy útil para nosotros. En la medida que nos sometemos, vamos a cometer menos errores. Y eso es, hermano.
Así es.
El Señor no quiere que suframos. Cuando Él dice no en su palabra, es un no con un propósito. Es un no para que no suframos. Y en la medida que nos sometemos, ¿cierto?, vamos librándonos de aquello. Ahora, en este mismo punto, el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, genuinamente manso y humilde. Porque debemos reconocer que la religión siempre ha querido simular o presumir una mansedumbre que no existe. Porque muchas veces se confunde el discurso, la manera de hablar, la manera de expresarse, incluso la manera de vestirse, con mansedumbre.
Claro.
Pero esto no tiene nada que ver una cosa con otra. Nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en esta noche, tenía una palabra muy dura también, una palabra inclaudicable, una palabra implacable frente al pecado. No obstante, Él siempre mantenía su templanza, su mansedumbre, su amor. Porque lamentablemente los seres humanos siempre trastornamos los verdaderos términos o las enseñanzas bíblicas. En este caso, la mansedumbre pasa a ser esa actitud pusilánime, débil, de guardar el comentario, de no quedar mal con nadie, ¿no es cierto? Lo que ha hecho la religión. Entonces nosotros malinterpretamos eso. Nuestro Señor Jesucristo dice acá que Él no presume mansedumbre ni presume humildad, sino que es manso y humilde de corazón. Ahora, en el caso nuestro, nuestra dura cerviz, sin duda, rehúsa someterse bajo el yugo de Cristo. Y vimos estos pasajes, estos 9 pasajes selectos de la Escritura, que describe fielmente a cómo el Señor ve a su pueblo, directamente Israel, pero también tenemos que reconocer que nosotros no le hacemos nada de mal en comparación con Israel en cuanto a esta cerviz dura y, como decía el salmista, una cerviz erguida, ¿no es cierto?, levantada. Entonces, quedamos en la pregunta esta la semana pasada. Aprended de mí. ¿Quién está dispuesto a aprender de nuestro Señor? ¿Quién está dispuesto a aprender no las cosas portentosas que nuestro Señor mostró? Porque si nosotros vemos hoy día una iglesia empoderada, lo único que resalta de Jesús es el poder sobrenatural, ¿no es cierto?
Sí.
Los milagros, los portentos, las maravillas que ciertamente Él legítimamente hizo mientras estuvo aquí en este mundo. Pero ¿quién de nosotros, incluyendo la iglesia actual o la cristiandad actual, quiere aprender estas tremendas lecciones que son la base de la vida cristiana, ser manso y humilde de corazón? ¿Quién de nosotros, una pregunta retórica, está dispuesto a aprender a obedecer? Así como el Señor Jesucristo dejó su gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, según lo vimos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y también recordábamos ese pasaje tremendo, muy revelador, de Hebreos 5, 7 al 8, Hebreos capítulo 5, 7 al 8, cuando dice que Cristo en los días de su carne, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Entonces los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo son extraordinariamente claros respecto a cómo Él, desde pequeñito, a los 12 años, lo vemos ahí aprendiendo con los maestros en la sinagoga, ¿se acuerda? Y que su mamá, ¿no es cierto?, María, estaba tan afligida, naturalmente, pero Él le dice: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, de muy pequeño Él se sometía, Él obedecía, y eso lo manifestó en una vida íntegra, hermanos, que uno anhela, ¿no es cierto?
Así es, sí.
En donde no sacrificar la verdad, no sacrificar la vehemencia y la firmeza de la verdad, pero también acompañarla con la mansedumbre que vamos a estar desarrollando. Hermano Rodolfo tiene algo que, ¿no? Está ahí con las conexiones preocupado. Sí. Hermano Román, ¿algo más?
Con respecto aquí cuando dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, también voy a hacer un alcance con respecto a lo que es el yugo, porque, como dice usted, mi hermano Pablo, a veces es tan simple lo que él dice en sus palabras, pero es tan profundo porque abarca varias enseñanzas. Cuando dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque resulta que en el yugo que se le pone a la yunta de bueyes cuando ya van los dos enyugados, porque son dos, siempre dos nomás, el que resiste el peso, la carga, es el yugo. Porque ya sea el arado, ya sea la carreta, carretela, recibe ahí el peso y es tirada. Entonces, y él dice, porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Él no nos pone más carga que la que podamos llevar, porque también se puede sobrecargar y va a maltratar al animal. Pero él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y me acuerdo también lo que hace la religión, y cuando él le decía que los escribas y fariseos ponen cargas que ni ellos pueden llevar.
Correcto.
Entonces, qué profundo es, porque sí, al estar enyugados, él nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué
correcto.
Importante.
Mire, a propósito de eso, de lo que usted decía de las amarras del yugo, porque entiendo que se llaman coyundas.
Coyunda,
¿no?
Sí, coyunda.
Corríjame, hermano.
Sí, coyunda. Sí.
Coyunda. Hay una característica del último tiempo, ¿ah? Y es bien interesante porque las características de la sociedad del último tiempo, sin duda, que también permean la iglesia. la cristiandad. Hemos estado estudiando los domingos en la mañana lo que es la, el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Llevamos tres iglesias nomás hasta ahora. Claro. Nos falta todavía un recorrido, pero vemos que las características de la sociedad de una u otra manera permea, ¿no es cierto?, el comportamiento, la perspectiva y la visión, por decirlo así, de la cristiandad. Lamentablemente es así. Sí. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque fíjense que el Salmo 2, que quiero solamente citarlo como comentario, no que nos centremos ahí, pero el Salmo 2 dice precisamente eso, que esta sociedad, ¿no es cierto?, anticristiana, va a querer romper las coyundas, sí. No quiere tener ninguna ligadura, ningún sometimiento al yugo de Cristo. Por ejemplo, dice en el Salmo 2, versículo 1 en adelante, el Señor hablando, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán juntos, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mire lo que dice, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es decir, nosotros lo vemos eso a través de la historia, pero sin duda que esto caracteriza, ¿cierto?, al hombre sin Dios, a toda la sociedad a través de la historia que se rebela contra Dios, que no quiere saber nada de sometimiento, ¿cierto?, al yugo de Cristo.
Así.
Entonces aparece esta palabra, ¿cierto?, que son ligaduras o cuerdas que tienen consonancia con las coyundas.
Las coyundas, sí.
O sea, no quieren tener ningún sometimiento a Cristo. Entonces me hacía pensar lo que usted decía. No obstante, el mandamiento de Cristo para con los suyos, para con sus hijos, es no romper las coyundas, sino que someternos a Él. Llevar su yugo sobre nosotros, ¿no es cierto? Porque su yugo nos conviene, su yugo es bueno. Como dice Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es útil para perfeccionarnos, para instruirnos, para hacernos hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ahí nosotros vemos la enseñanza clara del carácter de Cristo usando este ejemplo tan, yo lo digo así, tan doméstico, ¿no es cierto? Y como lo decía usted, hermano Román, no menos profundo. Ahora, quiero que pasemos en virtud de esto a ejemplos de, en la práctica, de cómo nuestro Señor Jesucristo mostraba que era manso y humilde de corazón.
Claro.
En primera instancia, en su ternura, en su amor, en su paciencia, en su templanza. Sí. Porque vamos a ir viendo, hermanos, que la mansedumbre lleva consigo muchas cosas. Lleva consigo la paciencia, lleva consigo la templanza, lleva consigo la integridad. La verdadera mansedumbre, la mansedumbre que es fruto del Espíritu, no la mansedumbre presumida que nosotros pudiéramos hacer. Es como cuando decimos, no le dije nada a tal persona, pero por dentro me estaba mordiendo la gana de decírselo. Eso no es mansedumbre.
No.
Eso es aguantarse en una fuerza humana, ¿no es cierto? Pero ¿cómo uno anhela de verdad como cristiano enmudecer y no abrir la boca, pero con amor, con misericordia, ¿no es cierto? Con misericordia, claro. Con el carácter, ¿no es cierto?, íntegro de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos en esto, hermano. Primero, en el Antiguo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento, en las profecías, ya aparecía, ¿no es cierto?, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de una manera increíble, que uno dice, cómo Él, siendo hombre, porque Él se hizo 100% hombre, eso es lo tremendo, a veces se cometía el error de pensar, claro, si es Dios, tenía esta ventaja, ¿no es cierto?, de no cometer estos errores que uno comete frecuentemente. Pero la Biblia dice que Él era hombre.
Era hombre, sí.
Y fue tentado en todo, dice la Escritura, pero nunca Él pecó. Mire, Isaías capítulo número 50, si lo pueden ver, un pasaje muy, muy citado, ¿no es cierto?, específicamente cuando lo recordamos a Él en la cena, ¿cierto? Isaías capítulo número 50, versículo 6, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Bueno, esta profecía, dicha 700 años antes, aproximadamente antes de Cristo, revela el carácter manso de Cristo. Ya vamos a llegar a Isaías 53, que es mucho más explícito, pero dice que voluntariamente él dio su cuerpo a los heridores. A él nadie le quitó la vida, hermano. Él lo dice ahí en Juan capítulo 10, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Al Salvador que adoramos, hermano, es un Salvador invicto. No es un Salvador incompetente, sino que lleno de poder y de gloria, que quiso morir por nosotros voluntariamente, y como lo leíamos la otra vez en la epístola de Hebreos, dice que el gozo iba delante de él. Yo me imagino claramente cuando él portaba la cruz rumbo al Gólgota, él iba sufriendo como hombre, pero gozoso de lo que significaba agradar a su Padre y cumplir el propósito de su Padre, ¿cuál era? Venir a morir por los suyos, los que el Padre le había dado, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Aquí dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. La palabra mesaban aquí significa arrancar por la fuerza, es decir, le tiraban la barba y le sacaban los pelos de la barba. Imagínense el dolor que sufría nuestro Señor. Y dice, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Vamos a ahondar un poquito en esto para que le tomemos el peso del carácter íntegro de mansedumbre y de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Como una vez lo comentábamos, aquí el profeta Isaías, nuestra traducción al Reina Valera 60, dice injurias, el Señor fue injuriado, ¿no es cierto? Y también esputos, que no es lo mismo que escupo. Escupo está compuesto de saliva, esputo está compuesto de desgarros bronquiales. Imagínense, hermanos, estimados hermanos que están escuchando, de eso fue objeto, ¿cierto? Nuestro Salvador voluntariamente lo hizo. El carácter de él fue muy manso y humilde de corazón. Mire, avance un poquito aquí a Isaías 53, el tremendo pasaje de Isaías 53. Vamos a citar básicamente un versículo, el versículo 7. Angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí es cuando uno se refleja en esta palabra y dice, ¿cuántas veces hemos sido injuriados? ¿Cuántas veces hemos sido ofendidos? Nuestro orgullo ha sido herido y nuestra boca no se cierra. Porque nuestro orgullo nos lleva más allá de lo que Dios quiere que mostremos, que es la mansedumbre, la humildad de corazón. Ahora, en este versículo en particular, él dice que como cordero fue llevado al matadero. Entiendo, hermano Román, que yo he visto en la práctica, he visto, no sé si le llaman faenar o sacrificar ahí para comer un chivo.
Un chivo,
el chivo grita, pero ¿y para qué decir el cerdo?
El cerdo grita del peor.
Cuéntenos un poquito de eso, hermano Román, por favor.
Yo no me podía contener porque ya lo hemos conversado antes con mi hermano acá, con los hermanos. Ellos saben, por eso les gusta que yo les converse. Yo, como vengo del sur de Chile, no viví en el campo, pero en las comunas cerca del campo, y tenía amigos y familiares de campo. El asunto es que estaba cerca de todo esto. Y yo aprendí a matar un cordero o un chivito. Lo aprendí, esos dos. Y lo hice también. Por eso os conozco de cerca todo.
Con experiencia, sí.
Con experiencia, claro. Y es verdad. Claro, entonces yo ahí, cuando yo lo hacía, ya sabía esta palabra. Y después, cuando ya aprendí más acá, siempre me acuerdo aquí porque dice, como cordero fue llevado al matadero. A lo mejor alguien que no tiene experiencia, si no ha visto nunca, no le dice nada. Pero si usted compara lo que es el cordero, usted, el cordero es manso, y se está refiriendo al Señor, estamos hablando de la mansedumbre, es manso. Usted va a tomarlo, una vez que se llama, que le puso el lazo, se entrega, como se dice uno, y uno lo arrastra fácilmente. No así el chivo salta, grita, patea y no se deja, hasta que es amarrado y uno lo está degollando, porque se degolla, o sea, hay que degollarlo, hay que amarrarlo, degollarlo. El cordero aún así no grita, hermanos. Es tan manso, un animal tan tranquilo. No así el chivo grita. Y vaya a tomar usted un chancho, peor todavía.
El cerdo dicen que es peor, ¿no?
Se entera todo el vecindario que está matando un chancho porque grita y se defiende. Patea y tienen fuerza. No se dejan, no se dejan. Y el cordero tiene esa diferencia, que usted ya lo arrastró, ya lo está matando, y él no grita.
Tremendo.
Cuando más tirita. Y ahí yo me acuerdo siempre de esta palabra cuando ya la comprendí, porque yo lo hice. Y yo dije, verdaderamente era un manso cordero.
Amén.
Si usted mata una gallina, la gallina aletea y grita también.
Sí.
Pero no así el cordero. Es un manso cordero, justo como dice aquí. Dice, angustiado y afligido, no abrió su boca, porque eso es lo que hace el cordero. Y dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Bueno, la oveja cuando la van a trasquilar, lo mismo. Se entrega, es manso, no grita ni se defiende mucho. Manso también. Qué ejemplo tan doméstico, pero tan profundo del Señor, como decimos siempre. Y es así, un manso cordero.
Tremendo, hermano. Aquí, bueno, por eso yo insisto en esto, hermano. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y las Escrituras es una enseñanza muy simple, que hasta un niño la puede entender.
Así
por eso
es.
Con justa razón el Señor dijo, si no os hacéis como uno de ellos, no podéis entrar en el reino de Dios. Así decía el Señor, en el sentido de lograr llegar a esta inocencia de un niño, de observar los elementos tan elementales, básicos, de la enseñanza de Cristo y de las Escrituras. Al observar esto, el cordero, lo que nos explicaba nuestro hermano Román, porque el versículo 7 está compuesto de varias etapas. Por ejemplo, dice, angustiado él y afligido, lo primero que dice, no abrió su boca.
No abrió su boca, exacto.
Él podría haber dicho, él podría haber reclamado.
Claro.
Acuérdense que estaba siendo injuriado, calumniado injustamente. Todo el juicio que le hicieron a nuestro Señor es un juicio ilegal.
Claro.
No está dentro de la jurisprudencia ni del Sanedrín, ni de Roma, todo fue ilegal, pero él no abrió,
su boca.
En segundo lugar, él se caracteriza a sí mismo como cordero que fue llevado al matadero.
Así es.
Entonces, esto me hacía pensar también en la figura que nosotros vamos a ver en profecía, lo vemos ahora, pero cuando ya estemos en la gloria, acuérdense que el apóstol Juan, en el capítulo 5, cuando aparece la gloria de Cristo, dice que estuvo llorando porque ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Se acuerda?
Sí.
Y un anciano le dijo, hay uno digno. Y ahí aparece el cordero, pero antes lo describe a nuestro Señor Jesucristo como león. ¿Se acuerda?
Sí.
El león de la tribu de Judá. Por eso que se habla de esta característica que es sobrehumana de reunir dos animales diametralmente distintos,
claro.
El poder, la realeza que tipifica el león, ¿no es cierto? Porque siempre se habla del cordero león, nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con esa, la potencia de la palabra de Dios, de su justicia, ¿cierto? Porque él no va a tolerar el pecado, pero a su vez, manso y humilde como un cordero.
Sí.
Es algo increíble que reúna estas dos condiciones. Aquí el profeta Isaías lo presenta en su primera venida como cordero.
Como cordero, sí.
Pero su segunda venida, él va a venir como león.
Como el león.
Va a venir como el rey de reyes y el señor de señores. Ahora, después vuelve a insistir, como oveja delante de sus trasquiladores, ¿cierto?
Sí.
Los que lo están pelando, ¿no es cierto? Sacándolo a lana. Dice, enmudeció y no abrió su boca.
Nuevamente
sí. Haciendo alusión a su integridad, aún viviendo la tremenda injusticia.
Exacto.
Injusticia en cuanto a la jurisprudencia humana. Ahora, llevémoslo esto, hermanos, a la revelación. A la revelación de estas profecías, porque como lo decíamos, fueron dadas por el profeta Isaías aproximadamente 700 años antes que se cumplieran. Veámoslos ahora en el cumplimiento. Vamos a Mateo capítulo 26 primero. Vamos a leer varios versículos selectos. Mateo capítulo número 26. Capítulo número 26, versículo 59. Dice así, Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Note usted lo que dice ahí. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Eso es una mentira, eso
no
lo dijo él.
No lo dijo él.
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mire lo que dice el versículo 63. Mas Jesús callaba, enmudeció. Sí. ¿Ah? Como decía Isaías 50, lo injuriaron, ¿cierto? Sí. Pero él como cordero enmudeció y no abrió su boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Hay una exclamación ahí, ¿eh? Sí. Entonces le escupieron el rostro, ahí está, sí. No quité mi rostro de los escupos y de los esputos, y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Versículo 68, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? De esa manera se mofaban de nuestro Salvador. O sea, vemos nosotros todo un escenario de total ilegalidad, de injuria, de calumnias, de mentiras, de poner en la boca de él o como testimonio falso lo que él nunca dijo, ¿cierto? Y toda la religión judía, porque ahí estamos viendo los a las cúpulas, ¿no es cierto? Los religiosos de siempre, que se jactaban de su justicia, se jactaban de su religión, se jactaban de sus vestiduras también y de su academia, pero estaban yéndose directo, frontalmente contra nuestro Salvador. Lo que quiero resaltar en el concepto de humildad es que él podría haberse defendido.
Claro.
Él podría haber gritado, él podría haber dicho, yo no soy culpable, yo soy inocente, pero ¿qué decía? Versículo 63, Jesús callaba. Y quien confesó que él era Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dice aquí el sumo sacerdote, dinos ya, ¿no es cierto? Dinos ya si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice, tú lo has dicho.
Claro.
Quien confesó que era Cristo no fue el propio Cristo, sino que fue el sumo sacerdote.
Claro.
Entonces aquí vemos este escenario que muestra la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Si avanzamos un poquito más, en el capítulo 27, versículo 27, ahí mismo en Mateo, capítulo 27:27, dice lo siguiente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, al cuartel del procurador, ahí donde estaba Poncio Pilato, y reunieron alrededor de él a toda una compañía, toda la compañía, dice, ¿no? Sí. Versículo 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Bueno, este manto de escarlata es para mofarse de él como rey. Acuérdense que la púrpura y el escarlata eran colores reales. Entonces lo quisieron disfrazarlo de rey, ¿sí? Entonces dice, desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, ¿ya? Para coronarlo como rey, ¿ya? Ahora, muy de paso, cuando uno indaga un poco lo que significa la corona en esos tiempos, no es la corona que nosotros creemos que tiene la forma como la actual, que es una especie de aro, ¿no es cierto?, que claro, pasa la cabeza y queda en las sienes. No, la corona de esos tiempos era un verdadero casco, un verdadero gorro de espinas. Sí, es decir, sí, ellos entretejieron un gorro de espinas y lo pusieron sobre su cabeza. Ahora, evidentemente, eso tiene una connotación profética en cuanto a la redención de la creación. Acuérdense que cuando entró el pecado, el Señor le decía a Adán, al varón, le decía que la tierra por causa del pecado, ¿cierto?, por tu culpa, ¿no es cierto?, sería maldecida, ¿se acuerda?
Sí.
Espinos y cardos te producirá. Las espinas son el tipo más directo, ¿no es cierto?, la figura más directa de la maldición de la creación, que él también la llevó sobre su propia cabeza. Es decir, los soldados vinieron a ser también siervos de su propósito soberano. Es increíble esto, hermano. Por eso que Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Entonces, lo coronaron, se burlaron de él, le pusieron un gorro de espinas, ¿cierto? Y una caña en su mano derecha como un cetro, ¿no es cierto? Es decir, lo disfrazaron de rey, aún siendo el rey de reyes, el rey de todo el universo, ellos se mofaban disfrazándolo de rey, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. La palabra escarnecer significa se burlaban de él, ¿cierto? Diciendo, salve rey de los judíos, que era una expresión que solamente se le debía a su majestad, al soberano. Y escupiéndole, y ahí nosotros hacemos el paralelismo, ¿no es cierto? No cabe duda que estos verdugos dirigidos por el mismísimo Satanás, porque esto estaba configurando la profecía de Génesis, tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Todo esto configura la herida en el calcañar, pero Cristo le aplastó la cabeza a Satanás, venció a Satanás ahí en la cruz. Amén. Entonces le escupían, como dice Isaías, le arrojaban desgarros de la garganta, ¿no es cierto? Uh-huh. Odiando el rostro de nuestro Salvador. Dice, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Versículo 31 dice, después de haberle escarnecido, de haberse burlado, pero hasta el cansancio de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces vemos a nuestro Salvador padeciendo como un cordero, con una integridad absoluta, confirmando que lo que decía en Mateo 11:29 es real. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Avancemos un poquito a Marcos. Marcos capítulo 15. Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice así. Quiero hacer este paralelo, ¿no es cierto?, de los evangelios sinópticos para que saquemos una idea general de lo que vivió nuestro Salvador mostrando su integridad, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que queremos. En Marcos capítulo número 15, versículo 1 al 5, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, es decir, con el Sanedrín, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Si no, ustedes lo llevaron atado, como un gran delincuente, un peligroso delincuente, ¿eh? Que enseñaba en las plazas públicas, en la sinagoga, pero ahora lo llevaban como un vil delincuente amarrado, como que revestía mucha peligrosidad. ¡Qué terrible! Versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Nuevamente, quien confesó que era rey de los judíos no fue Cristo, sino que el propio impío. Fue Pilato. Tú lo dices. Versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió. De modo que Pilato, note usted que lo relata Marco, Pilato se maravillaba. O sea, Pilato veía la injusticia, veía la inocencia de este hombre, y Jesús no se defendía.
Claro, podría haber aprovechado esa oportunidad.
Podría haber aprovechado esa oportunidad de defenderse frente a un procurador que no le veía culpa. Claro. Nosotros podríamos decir, estaba frente a un político de peso.
Claro.
Pero él enmudeció y no abrió su boca. Entonces, vemos aquí nuevamente la integridad de nuestro Salvador. Y sin duda, es una tentación para él también. Porque la tentación para él como hombre era defenderse.
Claro.
Era decir, yo no he hecho nada. Estos me acusan solamente a través de mentiras, de calumnias, de injurias, ¿cierto? Claro. Pero aquí Pilato se maravilla, se sorprende de que aún así, de todas las acusaciones, ¿cierto?, él enmudecía y no abría su boca. Avancemos un poco a... No sé si hermano Román quiere...
No, no.
Avancemos a Lucas para que después hagamos una ronda de comentarios, evidentemente. Lucas 23. Lucas 23, siguiendo con esta temática de la integridad y mansedumbre de nuestro Señor. En Lucas, capítulo número 23, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así... Fíjese que cada uno de los evangelistas aporta algo más, ¿cierto? Sí, complementa más. Lucas 23:1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este ya hemos hallado que pervierte a la nación. Note usted, el otro lo llevaban atado, amarrado como un vil delincuente. Aquí estaban poniéndolo como un sedicioso, que pervertía a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Tremendas mentiras, hermano.
Claro.
El Señor, cuando le mostraron las monedas, ¿se acuerda? Los herodianos lo vinieron a tentar. El Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Claro.
Pero él nunca se fue en contra de las tributaciones y de las leyes civiles. Era una completa mentira. Entonces dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo. Enseñando por toda Judea, comenzando de Galilea hasta aquí. Versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Esto lo manifiesta solamente Judas, ¿no? Judas toma a nuestro Señor, Lucas es el único que relata que toman al Señor Jesucristo y lo envían a Herodes. Mire qué interesante, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Note usted que es muy típico esto de la gente que simpatiza con el Evangelio. Hay gente que dice, qué lindo el mensaje, que me gusta escuchar, y no hay ningún cambio, no hay ninguna muestra de arrepentimiento, sino que simpatizan solamente. Entonces, lo mismo que pasaba con Herodes, dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Claro, imagínense ustedes, los religiosos veían que tanto Pilato como Herodes no encontraban culpa, pero los religiosos, con el odio que le tenían, lo único que querían que los gobernantes le pudieran acusar. Y los escribas, dice, acusándoles con gran vehemencia. Versículo 11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle Pilato. Es decir, políticamente Herodes se desligó del problema y se lo devolvió a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Note usted lo que ocurre con los políticos, claro.
Al contrario, pero hay algo que los une de repente.
Exactamente, todo lo que es irse en contra de la verdad une a los impíos. Entonces vemos acá otra figura muy interesante que presenta en este caso Lucas. Vamos finalmente a lo que dice Juan capítulo 18. Ya hemos recorrido, ¿cierto?, Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a Juan primero capítulo 18. Evangelio de Juan capítulo número 18. Versículo 19. Juan capítulo 18, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Quiero agregar algo. En este relato, en un comentario bíblico que aparece, con los aportes de algunos escritos judíos, escritos antiguos, ¿no es cierto?, traducciones, se dice que lo que recibió el Señor es un bastonazo. Esta palabra bofetada es un bastonazo que le quebró la nariz, le deformó el rostro. Ahora, eso tiene consonancia con la profecía de Isaías. Dice que fue su rostro desfigurado. ¿Se acuerda? Sí, sí. Dice que su belleza fue desfigurada, sí. su apariencia fue desfigurada. Y muchos la cruzan con esta bofetada que recibe del alguacil. Es decir, el alguacil no le pegó con la mano, le pegó con un bastón. Tanto así que le quebró el tabique nasal. Y ustedes saben que la ruptura de la nariz inmediatamente produce un hematoma que le cubre toda la cara. Es decir, un... ¿cómo se dice? Una deformidad y toda la cara morada, los ojos morados, producto de este golpe tremendo. Pero ¿cómo reacciona el Señor? Esto es lo que estamos resaltando de su integridad, de su mansedumbre y de su humildad de corazón. Dice, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Pero no hay ninguna razón de lo que ocurrió. Anás entonces le envió atado a Caifás. Otra vez, yo no me quiero meter en esto. Y Anás se lava las manos y lo manda a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces vemos ahí la primera figura y los elementos que incluye también el apóstol Juan en sus escritos. Saltemos al versículo 33, por favor. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¡Qué integridad más absoluta del Señor! Sí. Uno dice, el Señor es digno de adoración, pero sin duda su enseñanza es admirable, hermanos. Con qué mansedumbre e integridad en esos momentos, él no pierde su templanza. Versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Le pregunta Pilato. Versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Muy de paso, esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo respecto a su reino. No tiene que ver con política, no tiene que ver con oportunismos políticos, porque como lo decimos, nuestro Señor Jesucristo tenía la gran oportunidad de defenderse frente al procurador. Era la voz oficial del emperador, de la región. Entonces, pero él no, él dice, mi reino no es de aquí. Él confiaba, ¿no es cierto?, plenamente en las huestes celestiales que, si fuera así, lo salvarían de esa situación, pero él venía a morir por nosotros. Todo lo que estaba ocurriendo era necesario que ocurriera. Acuérdense ustedes que lo dice Hechos 4, 27 al 28. Todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. Incluye ahí a Pilato y Herodes, ¿se acuerda?
Sí.
Versículo número 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Nuevamente, el que confesó que es el rey, lo dijo Pilato.
Pilato.
Fueron los labios de Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Gran pregunta de Pilato, ¿eh? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Le pregunta a los religiosos, ¿no es cierto? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces, nosotros desprendemos mucha enseñanza de esto. La propia esposa de Pilato había tenido sueños con esto y le había dicho a Pilato que no tuviera parte con este justo. Él era inocente. Pilato sabía que era inocente, pero el poder político, ¿no es cierto? Y eso a mí me despierta un poco el celo. ¿Cómo los evangélicos, voy a decirlo así, andan coqueteando con los políticos si la política es en esencia anticristiana? Lo que importa ahí es la posición. Lo que importa es el poder, lo que importa es ganarse los votos, pero no les importa la verdad.
Nada.
Porque si le hubiese importado la verdad a Pilato, quien preguntó retóricamente qué es la verdad, les hubiese dicho, Cristo es inocente y es totalmente absuelto de toda culpa. Pero no, él claudicó ante el poder, uno de los poderes más agazapados del Estado, hermanos. Uno de los poderes más agazapados e hipócritas es el poder religioso.
Claro.
Y les dice, ¿a quién soltamos? Y los religiosos, que decían ser de la descendencia de Abraham, que decían ser la herencia de redención, prefirieron al ladrón. prefirieron a Barrabás, prefirieron a un celote que era un sedicioso, que realmente era sedicioso, que quería irse en contra de César. O sea, el juicio absolutamente injusto y, podríamos decir, ridículo y paradójico. Pero era parte del propósito de Dios. Cristo vino a morir por nosotros y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Cristo, el que queremos presentar como el principal referente, como el principal ejemplo de mansedumbre. Entonces, a partir de eso, nosotros vemos que la lacerante verdad que nuestro Señor Jesucristo manifestó en una mansedumbre, en una templanza, en una integridad, esa es la palabra quizás más propia del carácter de Cristo, no anuló, ¿cierto?, la mansedumbre que él tenía, nuestro Señor Jesucristo no anuló el poder de la verdad y el poder de su enseñanza, porque nuestro Señor Jesucristo en su ministerio habló muy duro, habló con palabras que son como el acero ardiente, hermano, es como la espada aguda, como la espada de dos filos que corta, que ofende, que humilla al ser humano. Si nosotros no partimos de la base de que el Evangelio es humillante, ¿cierto?, no es el Evangelio. Entonces nuestro Señor Jesucristo reúne esas características que son propias de su integridad, la firmeza, la rudeza, lo lacerante del Evangelio, pero también su mansedumbre y su humildad, como lo hemos visto. Entonces, vamos a ver la otra parte. Yo no sé, hermano, antes de pasar a esa parte, ¿hay algún comentario adicional respecto a cómo Cristo manifiesta en la práctica misma, en el fuego de la prueba, su integridad y su mansedumbre?
Hermano Rolfo, sí, porque cuando todo lo que hemos aprendido de lo que es la mansedumbre, manso, humilde, y cómo fue el Señor y obediencia también, que es parte de la mansedumbre, cómo Él se sometió al Padre en todo, porque cuando Él oró en el Getsemaní, cuando dice, si quieres, pase de mí esta copa,
claro,
pero no se haga como yo, sino como se haga tu voluntad. ¿Cómo nos deja el ejemplo en todo sentido de la mansedumbre, de ser, a la vez lo vimos como un manso cordero, cómo obedece, sabiendo lo que venía, sabiendo lo que iba a ser de él, la copa que iba a beber?
Así es.
Y él en todo fue manso, su mansedumbre, lo asumió todo, y no teniendo culpa alguna, como lo hemos visto aquí. ¿Cómo se sometió, cómo obedeció nuestro Señor y como manso cordero, como dice ahí? Porque también él podría haber, cuando habla que su reino no es de aquí, cuando le dice aquí a Pilato que leímos recién, o como le dice a Pedro, que si él se hubiese querido defender, pide unas legiones de ángeles.
Correcto.
Pero él no, él se sometió a lo que el Padre le envió, y fue el manso cordero que tenía que ofrecerse por nosotros.
Amén.
Y lo cumplió.
Así es.
Así es, gloria al Señor.
Ahora, como estamos definiendo la palabra, a ver, definiendo en Cristo la palabra mansedumbre, porque aquí no consta con definirla de acuerdo al diccionario humano,
claro,
sino que esta palabra supera la definición de la RAE, podríamos decir,
claro,
o de la definición humana, porque nuestro Señor Jesucristo, que es manso, que fue manso y humilde de corazón, no dejó de ser duro y claro frente al pecado, hermanos. Entonces, por ejemplo, en Mateo 23:11, vamos a ver la otra parte. Es decir, la lacerante verdad de Cristo en mansedumbre, pero con claridad y vehemencia. Mire, Jesús es el mismo. Aquí no hay un doble Jesús.
No.
No hay un Jesús que fue manso en algún momento y dejó su mansedumbre en otro. No, él siempre fue íntegro, nunca pecó. A diferencia de nosotros.
Claro.
Somos volubles.
Uh-huh.
No airamos fácilmente. Uh-huh. Bueno, tanto defecto que hay en nosotros. Y por eso que siempre insisto, cristianismo es más que un rótulo, más que decir yo soy cristiano, que soy de la congregación tanto, que sigo las confesiones tanto, que me jacto de la denominación tanto. Eso no sirve. Vivir a Cristo y anhelar esa integridad de carácter, pero en su amplio espectro, hermano, porque hoy día hay un evangelio que solamente quiere revestirse de una mala interpretación de la mansedumbre. Mansedumbre ahora es sinónimo de tolerancia. Mansedumbre es sinónimo de condescendencia. Mansedumbre es sinónimo de un amor licencioso. Mansedumbre es sinónimo de omitir la verdad. Es de dejar a todos felices. Esa no es mansedumbre. La mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo la vimos en la primera faceta. Enmudeció, no abrió su boca, no se defendió, pero en su ministerio él no cayó.
No.
Mire, veamos lo que dice Mateo 23. Quizás nos vamos a sorprender de muchos de estos textos y no creo que lo terminemos hoy día porque ya se nos fue el tiempo. Mateo capítulo 23, versículo 11 dice así. Mateo capítulo 23, 11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Note usted la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: no es mayor el que es servido, sino que mayor es el que sirve. Nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir. Acuérdense que Él lavó los pies de sus discípulos, no haciendo una pantomima como hoy día se hace en Semana Santa, visto que el Papa va a lavar los pies y haciendo todo un show, una parodia. Eso es una presunción de humildad. Cristo lavó los pies porque Él fue manso y humilde de corazón. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, dice en Mateo 23, versículo número 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la demanda que tenemos nosotros. El evangelio verdadero, nos humilla. Y qué bueno es ser humillados por el evangelio, hermano, porque si no fuera así, nuestro pecado, nuestra levadura, nos exalta, nos infla. Entonces estamos aprendiendo de un Cristo que nos enseña íntegramente lo que es el evangelio y el carácter íntegro. Ahora, versículo número 13. Mire cómo lo dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Qué vigente el mensaje de Cristo. Versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 18. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo el ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hasta ahí vamos a leer esa parte. ¿Podríamos seguir? Esto cumple, ¿no es cierto?, el rol de nuestro Señor Jesucristo como profeta. Acuérdense que Él cumple todos los roles, como el sacerdote, como la víctima a la vez, ¿no es cierto? Él fue sumo sacerdote y víctima a la vez, se ofreció a sí mismo, pero también cumple un rol de profeta. Él fue el profeta mayor de todos, ¿no es cierto? Que así como el profeta Isaías en el capítulo 5 presenta estos ayes, ¿se acuerda? Ay de los que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, a la luz por, ponen la luz por tiniebla, las tinieblas por luz, lo dulce por amargo y etcétera. Así también nuestro Señor Jesucristo confronta a los mismos de siempre, a los religiosos que no tenían una relación personal con Cristo, sino que defendían una religión. Estaban más preocupados del dinero del templo que de el templo mismo, claro, y de quien está sentado en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiero resaltar con esto que solamente está comenzando? El manso y humilde de corazón no titubeó, no caviló, no fue un cobarde, no mostró debilidad ni cobardía, sino que fue claro y preciso con la verdad. Eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. La integridad, amados hermanos, en la mansedumbre no significa disfrazarnos de cura, no significa disfrazarnos de falsos mansos, ¿cierto? Sino que de ser manso y humilde de corazón, que presentamos la verdad con vehemencia porque es la verdad de Dios, no es verdad nuestra, pero también revestida de lo que Cristo Jesús, ¿cierto?, mostró. Que aún siendo injuriado, aún siendo calumniado, ¿qué hizo él? Enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Creo que tenemos mucho que decir al respecto. Todavía nos quedan varios pasajes que examinar. Y para terminar, la próxima semana veremos el ejemplo que presenta el apóstol Pablo, Pedro y Santiago respecto a la mansedumbre. Y ahí estaremos terminando. Moisés también, vamos a hablar un poco, terminando este punto de la mansedumbre. Hermanos, con toda libertad, hermano Rodolfo ha estado calladito esta noche, sé que está preocupado de la puesta al aire, pues nuestro hermano Daniel no está, pero bienvenidos y preguntas, y dar los teléfonos también, hermano.
Sí, oh, buenas noches, hermano, ya vaya. Sí. Claro, como usted dice, estaba preocupado de tratar de salir al aire. Al principio tuvimos unos pequeños problemas de comunicación, no salía el audio, pero en el corto plazo se corrigió y hasta ahora ha estado ok. En el YouTube está en la misma imagen donde los hermanos en estos momentos están conectados, aparece el número de teléfono, ¿ya? Donde idealmente si ellos pudieran enviarnos un mensaje escrito de alguna consulta, de alguna duda o algún comentario o algo que aporte, lo pueden hacer a través de este WhatsApp de forma escrita o, y sería mejor, si lo pudiera hacer de una manera a través de un audio, también por el WhatsApp, para que de esa manera lo podamos compartir también con todos los hermanos que en este momento estamos conectados, como lo ha hecho nuestro hermano Mario Bolock de Uruguay, Montevideo. Lo vamos a poner al aire mientras, ¿cierto?, para que podamos escuchar y veamos qué nos dice nuestro hermano.
Buenas noches, ahí, mis amados hermanos, compañeros de mi vida. Agradezco a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por este tiempo precioso en el que estamos siendo parte y compartiendo. Es conmovedor y a la vez confrontativo con nuestra condición caída, de la manera que nuestro Señor Jesucristo manifestó su mansedumbre en obediencia al Padre. Gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por este tiempo en que podemos nutrirnos y a la vez examinarnos a la luz de la palabra para verificar de qué manera estamos siendo obedientes a la misma. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre está buscando a verdaderos adoradores y en espíritu y en verdad. Y para lograr ese rango de exigencia debemos ser mansos y humildes como Él lo mandó. Tenemos que rogarle al Padre en el nombre del Señor Jesucristo que nos dé suficiente gracia para lograrlo. Gracias, amados hermanos, por este tiempo. A todos los que están siendo parte de este tiempo, les envío un fraterno abrazo y les exhorto a seguir perseverando en la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó a través de los apóstoles. Un abrazo fraterno a todos mis amados hermanos. Y especialmente a ustedes que están ahí, al pie del cañón cada semana, abriendo la bendita palabra de Dios para que nos ilumine a todos, para que nos confronte a todos, para que nos nutra a todos. Maranata.
Muchas gracias a nuestro hermano Mario. Como siempre, son alentadoras, son una inyección anímica. Sus palabras, sus comentarios acertados respecto al contexto de lo que se ha estado estudiando en esta noche. Así que muchas gracias también le damos nuevamente y que el Señor le bendiga. Y ese es el fin de esta plataforma, de este día, de esta reunión, de poder compartir, de abrir la palabra del Señor principalmente y poder comentarla de acuerdo al estudio que se está llevando y que sea ella principalmente la que nos hable.
Amén. Sí, pues alentador escuchar a nuestro hermano y ojalá que los demás, o sea, Dios quiera que los demás hermanos, hermanas puedan hacer sus preguntas o aportar también con algún texto bíblico para enriquecer más toda la enseñanza. Y qué bueno es aprender siempre con la palabra misma y con nuestro Señor como ejemplo. Cómo nos sacó también de la mala enseñanza que mansedumbre no es cobardía. El Señor, cuando tenía que decir las cosas claramente, no titubeaba, se las decía a los mismos, por decir, que guiaban a los sacerdotes mismos de su tiempo. Al mismo Herodes en una ocasión le mandó un buen mensaje. El Señor no titubeaba, firme, fuerte ahí con la verdad. Nunca titubeó, pero al momento de ponerse como un manso cordero, también no titubeó, fue a la cruz como un manso cordero. Qué tremendo ejemplo, mis hermanos.
Ahora, muchos podrán decir, ¿no es cierto?, que con justa razón, bueno, Él era Cristo, ¿ya? Evidentemente ninguno de nosotros se puede igualar a Cristo. Pero también no es menos cierto que Pedro dice que Él dejó sus pisadas para que sigamos su ejemplo. Entonces, en esta definición de mansedumbre, la demanda está en imitar a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es decir, revestido de mansedumbre, porque el propio Pedro lo presenta, dice que nosotros, ya lo vamos a leer la próxima semana, que estemos siempre dispuestos a presentar defensa de la fe con mansedumbre.
Con mansedumbre, sí.
Es decir, la verdad no puede ser claudicada por una pseudo mansedumbre o una pseudo humildad, sino que la verdad debe ser revestida de mansedumbre. Y evidentemente la verdad siempre va a causar efectos, siempre va a causar en el público objetivo que oiga la verdad, va a producir detractores y adeptos. Lo vivió el propio Señor Jesucristo, lo dijo el apóstol Juan, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Es decir, nuestro Señor Jesucristo con su mensaje tuvo enemigos. Enemigos que, curiosamente lo voy a decir así, eran los propios religiosos, eran los propios capitanes, ¿no es cierto?, de la religión hebrea, judía. No fueron los judíos del vulgo. Entonces vemos que la verdad nunca va a ser recibida por todo el mundo, aplaudida por todo el mundo, porque la verdad es ofensiva, nos ofende la verdad. Sí. Una vez yo estaba escribiendo un artículo que se llama Enemigo por decir la verdad, basado ahí en el pasaje de Pablo a los Gálatas, cuando dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y cito también, en virtud de aquellos que prefieren oír la voz de los hombres que en lugar que la voz de Dios, cito al famoso filósofo alemán Nietzsche, ya muy alabado, muy reconocido. El propio Nietzsche dijo, ¿qué dosis de verdad puede tolerar el ser humano? Es decir, el impío reconoce que la verdad no siempre es bien recibida. Entonces, si hay personas que se le hace mucho más fácil creerle a un filósofo, bueno, hasta el propio filósofo lo dice. ¿Cuánto mejor, cuánto más importante y más trascendental es oír a nuestro Salvador? El saber que el Evangelio es ofensivo. Entonces la gente, obviamente, cuando se nos dice arrepiéntanse, arrepentíos, decía el Señor, es un mensaje impopular, un mensaje que no es políticamente correcto. Nosotros no vamos a ver nunca a Cristo actuando políticamente correcto. Siempre fue aquel que rompió todos los esquemas religiosos, inclusive ellos lo acusaban de que quebrantaba la ley de Moisés. El Señor quebrantó, ¿cierto?, las tradiciones hipócritas de la religión, eso sí, pero Él no quebrantó la ley, Él cumplió toda la ley porque es el autor de la ley.
Así es. Era impecable,
¿cierto? Así es.
Y bueno, llama la atención, como usted lo mencionaba en cuanto al estudio, hermano, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? donde también, siendo Dios, pero también siendo hombre, Él cumple la Escritura, como leíamos el pasaje de Isaías. Él, siendo, como usted lo mencionaba, la Escritura lo mencionaba, fue atado, fue mencionado como insidioso, ¿cierto?
Sedicioso.
Claro. Y bueno, y otras cosas lo golpearon, y de alguna manera él no abría su boca, ¿cierto? Sino que encomendaba, como decía también ahí dice la palabra, que él encomendaba la causa al Señor, al Padre Celestial. Pero también, al terminar el estudio, vemos el otro lado, que es parte también de su mansedumbre, pero que no claudica en decir lo que tiene que decir directamente. Que es, bueno, que es lo que hoy día totalmente se tergiversa, de alguna forma, o se omite, ¿cierto? Hoy día solamente se quedan en la parte de no decir nada. Total, muchos se justifican, total, el Señor sabe lo que hace. Pero lo vemos ahora, usted lo leyó en los pasajes que le habló directamente a los religiosos de esa época, y qué fuerte, o sea, el poder de todos los pasajes que se leyeron, el ay, ¿cierto? El ay, fariseo hipócrita, sí, y lo repetía, y lo repite, ¿cierto? Y directamente, sin ningún, ahí podríamos decir, o aquellos que se basan en que solamente hay amor, eso es parte del amor, porque le está diciendo también la verdad. ¿Cierto? Es la verdad la que duele, la verdad, de la manera que uno la diga, en el tono que uno la diga, siempre va a doler. En este caso él fue directo, pero en este tiempo prevalece el amor respecto a lo que uno tiene que decir de la verdad, del error, de los falsos profetas, de los falsos maestros y de tantas cosas, pero ahora dicen, no juzguéis, ¿cierto? No nos corresponde a nosotros juzgar. Pero lo vemos en el Señor Jesucristo, y también lo vemos en el apóstol Pablo, que incluso muchas veces también lo hemos mencionado, Pablo da nombres, no oculta decir tal persona que tiene una falsa enseñanza. Exacto. No, él dice tal o cual, se extraviaron de la fe, amó más este mundo, como habla de Demas, y así habla y da otros nombres. Entonces, ahí donde que el Señor nos ayude también, porque nosotros
al equilibrarnos
en hacer, ¿cierto?, hacer estas, no acusaciones, pero sí juzgar con justo juicio, y que el Señor nos ayude a tener esta mansedumbre, que es cierto que de nuestro Señor Jesucristo es única, pero que nos ayude, que el Señor nos ayude a través de su palabra, de alguna manera, como dice nuestro hermano Pablo, a equilibrar. Claro. A equilibrar es ambas cosas, el amor, pero la firmeza en cuanto, correcto, al error, en cuanto a las falsas doctrinas, en cuanto a los falsos hermanos, aquellos que apostatan y que dicen hoy día, no, es que sufrieron una desconversión. Claro. O sea, ¿cómo eso no se explica?
A propósito, me quedé en eso que usted está precisando, porque Judas, no Judas el Iscariote, la epístola de Judas dice que debemos contender,
sí,
ardientemente por la fe. ¿Ya? Entonces, ese equilibrio divino de la mansedumbre, pero la firmeza de la verdad, solamente el Señor nos puede dotar de aquello. Ese es por un lado. Y lo otro que quiero comentar a propósito, usted mencionó los ay, ¿cierto?
Sí.
Los ayes que son, es una advertencia al juicio, ¿eh? Sí. Por ejemplo, los ángeles dicen en Apocalipsis, ay de los que moran en la tierra, porque se acerca la siguiente trompeta, ¿se acuerda? Claro,
sí.
Ahora, si usted lo lleva al aspecto práctico del ay, es en el digamos, en la estructura literaria, es una interjección, es un quejido, es un lamento, que es producto del dolor. Cuando usted tiene una herida, y esa herida tiene que ser sanada, usted no la puede tapar, la tiene que descubrir, la tiene que limpiar, ¿cierto? Sacar toda la infección, y ese proceso
doloroso
provoca un ay.
Claro.
Llegamos al punto de vista doméstico.
Claro.
Es necesario, hermanos, la verdad, es necesario el ay, el quejido, el lamento por el pecado. Es decir, si no, el Evangelio no lleva consigo el ay, esa interjección que nos produce dolor, no es el Evangelio.
Claro.
Entonces nuestro Señor Jesucristo, al confrontar a los fariseos de una manera terrible, porque no cabe duda que es terrible, no es porque él haya dejado de ser manso, es porque él nunca dejó o sacrificó la verdad, ¿cierto?, por una falsa humildad o una pseudo mansedumbre. Él nunca dejó de ser manso, pero siempre fue justo.
¿cierto? Claro, ahí él estaba profetizando cuál iba a ser el dolor de ellos.
El dolor de ellos, claro, por supuesto.
Claro. Y claro, y para nosotros se aplica en el sentido de que cuando la palabra verdadera viene a nosotros y hay una acción del Espíritu Santo que nos convence del pecado, viene el dolor. Ese ay, ¿cierto? Que están hoy día uno le da gozo y le da gracias al Señor porque así, de habernos mostrado a través de su espejo divino, cuál era nuestra condición. Y como dice el hermano en este ejemplo, en esta analogía de una herida, esta herida, en este caso llevándola al pecado, como aún muere en nosotros, cada vez que la palabra nos confronta, es un ay para nosotros, porque en realidad nos duele, ahí todavía está. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber más ay, ¿cierto? Amén. Cuando seamos transformados, cuando seamos revestidos. Así que gloria al Señor también por su palabra.
Claro que sí. Así que eso, hermano, no sé si hay mayor comentario, alguna duda.
Sí, yo aprovechar que estoy de
radio controlador.
Radio controlador.
Sí. Está en la sala máster, como se dice, ¿eh?
Claro, así, a unos dos pasos de ustedes. Así que, bueno, compartir, hermano, también aprovechar mientras los hermanos nos hacen alguna consulta, algún aporte, que es tan enriquecedor también para todos los hermanos, no tan solo para nosotros, sino para todos a quienes nos escuchan. Tenemos a través de la aplicación, de la página que administra nuestra conectividad, hermanos que están conectados en estos momentos, los vemos conectados en República Dominicana, en El Salvador, en México, en Estados Unidos y nuestros hermanos también de Uruguay. Entonces, a ellos, a nuestros hermanos que acabo de mencionar, que están ubicados ahí, si es posible, ¿cierto?, pudieran enviarnos un mensaje, quizás una consulta para saber de ellos, su nombre, la localidad y si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario que pudiera incorporar, que lo puede hacer. ¿Ya? Eso es para nuestros hermanos, si nos están escuchando a través de la radio. El WhatsApp es +569 9934 9803 y lo recibimos acá y hacemos la consulta y la entregamos al aire. Ya aquí tenemos una consulta, al parecer, de nuestro hermano Mario de Temuco. Así que también vamos a aprovechar de ponerla al aire aquí y todos nos estamos atentos a lo que nos va a comentar nuestro hermano.
Saludos, mis hermanos. Junto a mi esposa y los hijos, les saludamos. Y bueno, gracias por la palabra. Gracias a Dios por este tiempo. La verdad es que nos confronta, nos exhorta y nos hace comprender realmente lo que significa el carácter que debemos tener como hijo de Dios. Y nos lleva también a comprender algo que también se menciona en Efesios, en el capítulo 4, y cito en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, qué maravilloso, porque de esta manera podemos tener más claro, según lo que hoy hemos escuchado, hemos aprendido, cómo debemos soportarnos, animarnos, cómo con mansedumbre, con humildad, debemos mirar al otro y sin jactancia, sin altivez, porque de nada podemos jactarnos. Y más aún podemos comprender lo que dice Filipenses, lo que menciona el apóstol Pablo en la carta, cuando dice, por lo cual, perdón, en el capítulo 2, que haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando escuchamos esto, cada texto bíblico que hoy fue citado, cada capítulo, qué maravilloso poder luego recordar todos estos pasajes que estoy citando y entender realmente lo que significa la humildad, la mansedumbre. Gracias, hermanos. Un abrazo fraterno para cada uno, para los que están escuchando. Y nos gloriamos, le damos gloria a Dios por su palabra. Un abrazo, Maranata.
Un abrazo, hermano Mario. Muchas gracias por ese aporte, ¿cierto? A través de la escritura. Saluda a nuestra hermana Carolina, a sus hijos, ¿cierto? Y a todos los hermanos, nuestros hermanos de Temuco, que sabemos que ellos también fielmente nos escuchan. Acá tenemos, aprovechamos también la oportunidad de poner a nuestro hermano Ricardo Bradford de la... Siempre se me olvida que
República
tengo.
Oriental
República del Oriental Uruguay. Del Uruguay, ¿cierto? Lo vamos a poner acá.
Uruguay no más.
Uruguay
no. Que no ni no.
Okay.
Amados hermanos, Dios le bendiga. La verdad que es un gozo del Señor escuchar de estas reuniones en casa, tan edificante, tan de tan gran bendición para nuestras vidas. Le mando un abrazo fraterno de Jun, del hermano Ricardo, y quisiera hacer una pequeño aporte. Como ustedes dicen, como estaban enseñando, el Señor nos manda a ser manso y humilde. Él dice en su palabra que debemos de seguir sus pisadas. Y ejemplo tenemos en Él, ¿no? Él es nuestro maestro, nuestra luz a seguir. Y Él fue manso, como ustedes decían, como dice la palabra. Pero cuando se lo atacaba en forma personal a Él, Él fue mudo el matadero, no abrió su boca. Pero cuando se metían con las cosas de Dios, con la doctrina, esparció las mesas en el templo. Lo mismo le sucedió a Moisés. La palabra dice que era un hombre manso. Creo que dice que era el más manso de la tierra. Pero cuando bajó del monte y vio el becerro de oro que hizo el pueblo, él rompió las tablas de la ley, expresando un celo santo por las cosas de Dios. El apóstol Pablo, mejor dicho Judas, nos manda a defender ardientemente la fe la cual nos ha sido dada. Por lo tanto, el ejemplo es que cuando, como se dice muy comúnmente acá en Uruguay, cuando nos pisan el callo, debemos de cerrar nuestra boca y encomendar todo al que juzga justamente. Pero cuando se mete con la doctrina, ahí tenemos que hablar y no callar. Pero lamentablemente aún mora el pecado en nosotros y casi siempre, hermanos, hacemos al revés. Cuando nos pisan el callo, pegamos el grito, y cuando atacan la doctrina, nos da vergüenza y nos callamos. Que el Señor nos ayude a tocar trompeta y seguir las pisadas de Cristo Jesús. Que Dios los siga bendiciendo grandemente a ustedes, amado hermano, que los siga usando para su gloria y para su honra. Y de aquí le mando un abrazo fraterno para todos los hermanos que están conectados a esta hora a la reunión en casa. Maranata.
Amén, amado hermano Ricardo. De verdad que es un bálsamo oír su exhortación, que denota el espíritu que está, ¿no es cierto?, que nos tiene unidos, porque evidentemente esos textos que usted cita, ¿no es cierto?, de Moisés, del propio Cristo, Judas y otros más, son parte del ejemplo claro de que la mansedumbre no significa callar cuando la verdad, el evangelio verdadero, está siendo atacado, desprestigiado, y eso realmente trae gozo y alienta escuchar hermanos con esa misma vehemencia, porque lamentablemente las grandes muchedumbres dicen lo contrario. Y creo que usted lo ha dicho de una manera tremenda y clara. Cuando se ofende a la persona, ahí hablan, ahí se defienden. Sí. Pero cuando se ofende la doctrina, nadie abre la boca. Entonces se está actuando a la inversa de lo que Dios quiere. Gracias. Así que le agradezco al Señor primeramente por su vida, amado hermano Ricardo, por el discernimiento y la fuerza que le ha dado también para defender la palabra del Señor. Y estamos todos aprendiendo a ser manso y humilde de corazón, y también a ser vehementes y celosos con la verdad. Que el Señor le bendiga, amado hermano, a todos los santos allá de Yung, de la República Oriental del Uruguay.
Sí, yo igual me quería sumar, porque en realidad qué claridad respecto a lo que nos entrega nuestro hermano Ricardo, y principalmente para hacer lo propio, ¿cierto? Porque él dice, en vez de cuando a uno le dicen algo, ¿cierto? O lo están atacando a uno, debería uno callar, ¿cierto? Pero cuando es la doctrina en la que se está atacando, nosotros diríamos, ¿cierto? Varonilmente, contrarrestar ese ataque. Exacto. con la verdad y con la palabra. Pero hacemos totalmente lo contrario. Cuando nos pisan el callo, como él decía, ahí reaccionamos, pero cuando no, cuando hablan en contra de la palabra, se expresan doctrinas que son falsas doctrinas, muchas veces callamos. Así que gracias, hermano, también me agrego a este, a esa gratitud y la gloria al Señor primeramente, que nuestro hermano Pablo le indicaba, porque qué verdad, qué ejemplos también que citó de la Escritura. Así que un abrazo, hermano, muchas gracias por ese aporte que fue enriquecedor para todos los que estamos escuchando.
Así es.
Bueno, nuestra hermana Adriana Bolo, la semana pasada se me quedó el mensaje, entregarle un mensaje que ella siempre está, así como nuestro hermano Mario está conectada y está siempre aportando. Ella nos dice a través del YouTube, nos dice: por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. ¿Ya? Así que gracias, hermanos, el Señor les bendiga. También nuestra hermana Valesca, nos está escuchando desde el principio. Nuestra hermana Valesca, desde Milipilla también, nos envía muchos saludos. Y nuestro hermano Henry Tamaño también nos dice: buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Así que esos son los saludos que yo tengo por ahora.
Henry de Nueva York.
Exactamente. Henry Tamayo. ¿De dónde dije yo, hermano?
No dije de dónde.
No, nuestro hermano Henry Tamaño de Estados Unidos, Nueva York. No. ¿Sí? Así que,
bueno. No deja pensando lo que nos dijo nuestro hermano Ricardo. Pero bueno, el Señor nos ayude, porque por eso decimos aquí, estamos todos para aprender, como el ejemplo que nos dejó el Señor, y poder poner defensa de la doctrina cuando es atacada la doctrina, y morir a nosotros mismos cuando se toca algo de personal nuestro, saber perder, pero no así cuando sea de la doctrina, poder defender la sana doctrina, o cuando se loda el nombre del Señor, también poder denunciarlo, por decir, alertar sobre esas cosas, que el Señor nos dé esa firmeza, esa fortaleza y la humildad que él tenía y la mansedumbre que él tenía también.
Amén. Hay una expresión de nuestro Señor que está en el listado de lo que vamos a hablar. Uh-huh. Cuando purifica el templo, cuando echa a los sinvergüenza, sí, dice: el celo de tu casa me consume. Amén. Ya cumpliendo la Escritura. Entonces, ¿qué falta hoy día hace de tener el celo por la verdad?
Sí.
De defender la verdad. Que el Señor nos ayude a equilibrar esas dos cosas que son tan fundamentales, ¿eh? De vivir en mansedumbre, pero también amar la verdad, defender la verdad. Que el Señor nos ayude. Bien, no habiendo más preguntas ni inquietudes, siempre pensamos en sentido positivo que se entendió, ¿eh? Porque en sentido negativo uno podría decir no se entendió nada cuando no hay comentarios.
Claro.
Pero lo que queremos hacer, amados hermanos, es que esta transmisión, este programa, pueda romper un poco lo virtual, ¿cierto? Por eso hacemos un llamado, que no sé hoy día, pero para las próximas transmisiones, que se hagan partícipes los hermanos, nos hace muy bien a todos. Sí. El saber, por ejemplo, nuestro hermano Rodolfo hablaba de aquellos que están conectados en diferentes lugares, saber de ellos un breve saludo. Créame, hermano, que será de mucho gozo para cada uno de nosotros y para cada uno de los hermanos que está solito por ahí escuchando la radio. O sea, hay muchos hermanos que no tienen dónde congregarse, porque dónde han ido, o enseñan cosas que no son correctas, o hacen cosas, y necesitan de la comunión. Entonces, esta es una plataforma en que, si bien es virtual, pero estamos en tiempo real juntos.
Sí.
Entonces, el saber de ustedes a través de un comentario, de un saludo, esa amabilidad que el Señor nos pide, será muy bienvenida. Sí. No solamente para nosotros, sino para los que están escuchando en diferentes lugares. Sí. Ese es un llamado que quiero hacer.
Sí, un hermano que está conectado en Estados Unidos, y al parecer, por el tiempo que lleva, debe estar escuchando
Hermano Henry,
el estudio, ¿también? No sé, dice Elmendorf, de esa zona. Sí, es totalmente distinto, entiendo, al estado donde está nuestro hermano Henry Tamaño. Entonces también invitarlo al hermano, quizás como usted dice, no ahora, porque ya estamos en la etapa de ir cerrando el programa. Correcto. Pero, y bueno, se deja extendida también la invitación para los hermanos, que si hay alguna consulta, duda, que también la pueden hacer a través del correo electrónico.
Correcto.
¿Cierto? Solo por gracias Chile, @gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico, que nos puedan compartir sus consultas, comentarios, también aporte para la próxima semana, ponerlo al aire, mencionarlo al aire, ¿cierto? Si hay alguna consulta. Repito el correo electrónico, solo por gracia chile@gmail.com, porque este método de chat de esta conexión del día de hoy, ya después de unos días desaparece, entonces no podemos dejar el registro de esas preguntas, así que si un hermano se anima a hacernos las consultas, estamos ahí atentos también para revisar el correo electrónico. Saludo a nuestro hermano Alejandro Rubio, que nos está escuchando desde el principio también. Y nuestro hermano de Temuco, la semana pasada, Leonardo Díaz, nos escribió, y él está en familia con Carlita, con la hermana Carlita. Eso. Con Emilia, su hija, nos estaban escuchando, nos mandaron un saludo, nuestra hermana Sandra, y no alcanzamos por tiempo a enviarles los saludos. Si están conectados ahora, les enviamos nuestros saludos desde acá de Puente Alto a todos nuestros hermanos, en realidad, que están conectados a esta plataforma. Así que, no sé si, hermano, yo creo que ya, no sé, vamos a ir terminando, cerrando, porque ya no tenemos más consultas ni comentarios, así que le doy el pase, hermano.
Entonces, vamos a despedir la reunión en casa, orando a nuestro Padre Celestial. Le voy a pedir a mi hermano Román que nos dirija en una oración para después cerrar el programa.
Amén. Dios eterno y Padre bueno, gracias le damos una vez más por esta enseñanza que nos llega profundamente. Amén. En la sencillez de sus ejemplos, con tanta profundidad que nos deja, Señor, poder hacerlo de lo más profundo en nuestro corazón, como fue usted, poder ser mansos y humildes de corazón, como dice su misma palabra. Queremos obedecer, Padre bueno, queremos obedecerle, Señor, pero sabemos que tenemos dificultad y habitamos este cuerpo de pecado. Queremos su ayuda, queremos que lo que hablamos, conforme a su palabra, poder ponerlo en práctica. Que se haga vida en nosotros, Señor. Ese es nuestro anhelo y deseo, y creo que de los hermanos que nos escuchan también, poder hacer práctico todo lo que aprendemos. Este tremendo ejemplo que nos deja nuestro Señor de mansedumbre.
Sí, Señor.
Que usted haga vida a eso en nuestras vidas, Señor. Eso es lo que queremos, y no sé qué más pedirle, Señor, sino que podamos ser mansos y humildes como usted lo fue, Señor. Gracias le damos por este día, por este programa, Señor, por la oportunidad que usted nos da, y usted sea con todos nosotros, con los hermanos que nos escuchan. Oramos una vez más y le damos gracias por esto que usted nos permite, porque todo depende de usted, orando siempre en el nombre precioso de Jesús, y a él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, hermano. Muy bien, amados hermanos, todos invitados hasta al próximo programa, igual que este. El próximo martes lo vamos a hacer también, ¿cierto? Excepcionalmente.
Eso podríamos ahí recordar.
Sí, recordar que la próxima semana lo vamos a hacer también el día martes, así que los invitamos desde ya, a las 21 horas, hora local de Chile. Estaremos iniciando nuevamente nuestra reunión en casa a través de la señal de Radio Solo por Gracia y la señal de YouTube. Así que le damos muchas gracias al Señor y le saludamos en nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fraterno a la distancia, y como siempre recordando que nuestro Señor Jesucristo puede volver en cualquier momento. Maranata, ven Señor Jesús.
Amén.
Amén.